Hola, bienvenidos y bienvenidas. Somos Carlos, Patricia y Gabriel. Esto es Stuart Hall para principiantes. Un saludo muy especial para toda la audiencia que se conecta en este nuevo capítulo. Si han seguido escuchando este podcast es porque les ha interesado continuar profundizando sobre los estudios culturales. Hoy abordaremos los planteamientos de este intelectual sobre el tema de la representación. Empecemos.
Para dar inicio, comenzaremos cuestionándonos de manera individual qué es la representación. Para ello, haremos un ejercicio básico reflexionando sobre qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra manzana. Eso que usted está pensando acerca de la manzana, asociándola a una descripción, a un dibujo, a un código, a un símbolo, es exactamente lo que es una representación. Siendo así, la forma en la que el ser humano produce sentido en torno a los conceptos y las cosas a través del lenguaje. Ahora bien, para abordar un poco más en el concepto de representación, Stuart Hall plantea que ésta se encuentra implicada en dos procesos o sistemas. Patricia, cuéntanos cuáles son.
Bueno, el primero se encuentra relacionado con un conjunto de conceptos o de representaciones mentales que nos ayudan a interpretar el mundo. Este primer sistema de representaciones nos posibilita dar sentido a conceptos e imágenes formadas en nuestro pensamiento y formar conceptos concretos y abstractos de cosas que percibimos, tales como las personas u objetos materiales, cosas abstractas como la muerte, la guerra o el amor. Pero al mismo tiempo, este sistema de representaciones nos permite formar conceptos de cosas que no hemos visto, que nunca veremos, como los ángeles, los demonios, las sirenas, el cielo o el infierno. Esta última asociación también podemos aterrizarla a un ejemplo más común relacionado con las representaciones que solemos hacernos de Macondo, el pueblo descrito por Gabriel García Márquez en sus novelas de realismo mágico, del cual, aunque es un pueblo ficticio, podemos tener un concepto y formar una representación muy clara. Estos procesos ejemplificados con anterioridad son considerados por Stuart Hall como un sistema de representación, porque permiten encontrar diferentes formas de organizar, agrupar, arreglar y clasificar conceptos y establecer relaciones complejas entre ellos, a través de los principios de semejanza y diferencia de los diferentes sistemas clasificatorios que hemos ido forjando como sociedad. Un claro ejemplo donde se manifiestan estos principios y sistemas es cuando tenemos la idea de que los pájaros son como aviones en el cielo, porque nos basamos en la idea de que ambos vuelan. Sin embargo, también sabemos que ambos son diferentes porque uno forma parte de la naturaleza y el otro es un artefacto mecánico.
Por otra parte, el segundo sistema de representaciones se asocia con un lenguaje construido a través de un sistema de signos, el cual nos ayuda a ser capaces de intercambiar y construir sentidos. De esta forma, todo concepto o mapa mental debe ser traducido a un lenguaje común para que podamos correlacionarlos, nuestros conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos dichos o imágenes visuales. El término original que usamos para palabras, sonidos o imágenes que portan sentido es el signo. Estos signos nos permiten traducir estos mapas conceptuales a través de un código que es acordado por la convención sociocultural y lingüística. De esta forma, es importante comprender que el signo y el significado que se asocia a algo no se encuentra intrínseco en el objeto, la persona, la cosa o la palabra. Analicemos el siguiente ejemplo. Hemos comprendido que las personas que pertenecen a una misma cultura y que tienen como referente el mismo mapa conceptual pueden comunicarse de manera clara. Ahora bien, personas que hablan varios idiomas y han vivido en diferentes culturas utilizan diversos mapas mentales porque han llegado a comprender no solo la denotación de los signos, sino también la connotación que los nativos asocian a los mismos. Sin embargo, dentro de este ejemplo es preciso aclarar que la cultura no únicamente se encuentra anclada a un espacio geográfico. Recordemos que en la actualidad solemos hablar de cultura juvenil, cultura universitaria, entre otras, donde se manejan prácticas sociales establecidas. Entonces ya sabemos que para Hall existen dos sistemas relacionados de representación. El primero es el que nos permite dar sentido al mundo mediante la representación de ideas, y el segundo depende de la conexión entre el concepto, el sentido y el lenguaje. Gabriel, ¿qué nos plantea Hall acerca de las garantías en el trabajo intelectual?
Stuart Hall afirma que no hay garantías de que un objeto o asociación de una cultura tengan un sentido equivalente en otra. Precisamente porque las culturas difieren, a veces radicalmente, en sus códigos. Es decir, en la manera como ellas coinciden, asocian, clasifican y asignan sentido al mundo. Por lo tanto, es importante aceptar que existe un cierto grado de relativismo cultural. A este enfoque de la representación le llamamos construccionismo, ya que la producción de sentido depende de la práctica de interpretación, y la interpretación está sostenida por nuestro uso activo del codificar y decodificar los códigos y los mensajes. Por ejemplo, si enfatizamos en los códigos connotativos, estos no serán iguales y varían según la cultura en la cual estén inmersos. Refiriéndonos, la muerte para los cristianos se asocia a la tristeza y el fin del cuerpo y la materia, y a su vez a la creencia de la resurrección. Sin embargo, para los budistas, la muerte se asocia con la alegría, teniendo en cuenta sus creencias sobre la reencarnación, y cuando se muere el cuerpo físico, el alma irá a otro cuerpo. Además de esto, Hall enfatiza en la producción de los lenguajes, de la circulación, de la distribución, del consumo y de la reproducción, proceso conocido como el empaquetamiento de la cultura y asociado a la producción industrial. Por otra parte, los procesos de codificación y decodificación que suceden en un contexto particular contribuyen a la producción de significado. Por ejemplo, si un familiar o amigo te da un mensaje de una manera amigable como "esta noche trae algo para la cena" y no es codificado en ese mismo sentido o en clave amigable, se presentarían malentendidos a causa de una mala decodificación o interpretación del mensaje. A su vez, en enfoque construccionista, permite comprender que los procesos de representación implican la construcción de vínculos entre el mundo de las cosas, es decir, la gente, los eventos, las experiencias, el mundo conceptual, es decir, los conceptos mentales que llevamos en nuestra cabeza, y los signos, que están organizados en el lenguaje y lo que comunican los conceptos.
Bueno, de esta manera, para Stuart Hall, el significado es construido o producido. Es el resultado de una práctica, en este caso cultural. Hay significados universales, pero al mismo tiempo hay significados culturales. En este punto, Hall articula la cultura con el poder y la representación, para lo que plantea dos definiciones predominantes de lo popular. Primero, como lo masivo, es decir, asociado con la imposición de industrias culturales, y segundo, como lo del pueblo, como lo genérico. En relación a lo masivo, un ejemplo sencillo se relaciona con la actual saturación de información por parte de los medios de comunicación, a través de los cuales percibimos la realidad. Sin embargo, la información allí reflejada no es totalmente transparente, teniendo en cuenta que implican aspectos ideológicos, es decir, un funcionamiento de poder. En 1973, Hall escribe el ensayo Codificando y Decodificando en el Discurso Televisivo. Estas reflexiones apuntaban a problematizar los medios de comunicación y el consumo en la relación que se establece entre el emisor y el receptor. Para Hall existen tres tipos de decodificación. Una hegemónica dominante, en la cual se establece una correspondencia entre la codificación y la decodificación. Dos, negociado, donde el consumidor no está de acuerdo con algunas cosas, pero acepta el discurso. Y finalmente, el oposicional, que rotundamente no acepta el discurso y lo decodifica. De esta manera, los estudios de Hall fueron muy importantes para la sociedad, aunque se convirtió en un personaje muy controvertido, teniendo en cuenta sus intereses por ahondar en las prácticas culturales. Sin embargo, sus estudios han tenido un alto impacto en la actualidad.
Y de esta manera, amigos y amigas, damos por terminado esta sección. Los esperamos en nuestro próximo capítulo, donde abordaremos los conceptos de identidad y subjetividad. A todos y a todas, muchísimas gracias.